¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Como es domingo, les damos la bienvenida a este, el programa suyo, de Con Permiso. Y agradecemos a todos que nos han permitido entrar a sus hogares, aquellos que también deambulan en carretera y que hayan sintonizado a esta radiodifusora de la diócesis de Corpus Christi en esta preciosa mañana dominguera. Y les damos la bienvenida a todos. Y esta mañana nos presentamos un servidor, Javier Colmenero.
Y Gabriela Pinedo, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Quiero mandar un fuerte saludo a varias de las muchachas del grupo de español Caminando en la Fe, que yo sé que nos escuchan los domingos. Muy buenos días.
Y queremos dar disculpas, el padre Henry Artunduaga no nos acompaña esta mañana, pero ya vendrá en otra ocasión más adelante, ha tenido algunas tareas que desempeñar. Y, Padre, lo extrañamos. Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Porta Fidei, Año de Fe.
Porta Fidei. Este es el título de la carta que Su Santidad, el Papa Benedicto XVI, envió a todos sus obispos para anunciar la apertura del año de fe que comienza en el día 11 de octubre del año 2012, que fue recientemente celebrada, y que va a continuar hasta noviembre 24 del año 2013. Es un año que él ha pedido, dediquemos todos para renovar toda nuestra fe y nuestra interesa como católicos a la fe que Cristo Señor nos ha legado a través de sus apóstoles. Y con esto, amigos, daremos principio al programa. En la carta que mencioné de fecha octubre 11 del día 2 del año 2012, Porta Fidei, Su Santidad el Papa Benedicto anunció el inicio del año de fe. Este año de fe va dirigida a toda la grey en todo el mundo y se iniciará, como ya tenemos conocimiento, se hizo la misa especial allá en Roma este pasado octubre 11, y concluirá el año que entra el año. Ello coincide con el 50º aniversario, o sea, allá en 1962, que fue fecha de la apertura del Segundo Concilio Vaticano, y también coincide con el 20º aniversario, que fue en el año de 1992, cuando el Catecismo de la Iglesia Católica fue dado a conocer a todo el mundo católico. Durante el año de fe, se les pide a todos los católicos que estudien y que reflexionen sobre los documentos del Vaticano II y también sobre el Catecismo mismo, a fin de que puedan profundizar sus conocimientos sobre la fe católica.
El próximo año de fe es un llamado a una auténtica y renovada conversión al Señor, el único Salvador del mundo. En otras palabras, es la oportunidad para que católicos vivan la conversión de volver de nuevo a Jesús para entrar en una profunda relación con Él. La puerta de fe se abre en el bautismo y durante este año se hace un llamado a los católicos a que la abran de nuevo.
Pero ¿qué ha motivado a Su Santidad a hacer este llamado? Muy buena pregunta. Pues sí, existe una muy buena y poderosa razón. En el segundo párrafo de la carta, su santidad nos dice, desde que inicié mi ministerio como sucesor de Pedro, vicario de Cristo en la tierra, he hablado de redescubrir el camino de fe hacia un renovado encuentro con Cristo. Durante la homilía en la misa inaugural de mi pontificado, dije, la Iglesia en su totalidad, como Cristo debe sacar al pueblo del desierto y conducirlos hacia el lugar de vida, a la amistad con el Hijo de Dios, el que da vida en abundancia.
Ocurre que la mayoría de los cristianos se preocupan más por consecuencias sociales, culturales y políticas en sus cometidos diarios. Y respecto a la fe, continúan pensando como si fuera secundario para la vida social. En otras palabras, cumplir por cumplir, pero no necesariamente vivir la fe. Debido a esta mentalidad, basta ver a nuestro alrededor la profunda crisis de fe que afecta a muchas personas.
Continúa su santidad diciendo, no podemos aceptar que la sal del mundo pierda su sabor o que la luz recibida en nuestro bautismo se mantenga oculta. Esto lo vemos en Mateo capítulo 5, de versos 13 al 16. Ustedes son sal de la tierra. Si la sal se vuelve desabrida, ¿qué le devuelve el sabor? Solo sirve para echarla a la basura o que la pisotee la gente. Ustedes son luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro.
En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que Dios abrió la puerta de fe para la naciente iglesia. Pero, ¿sabían que Dios también abrió la puerta de fe para cada uno de nosotros y nos invita a cruzar el umbral hacia una más profunda relación con Él? Este año de fe, que se ha iniciado, es una grandiosa oportunidad para todo católico de volver hacia Jesucristo, de recibirlo en los sacramentos, especialmente en la Sagrada Eucaristía, y redescubrir la fe y la Iglesia.
El Segundo Concilio Vaticano declaró que el futuro de la humanidad está en manos de hombres capaces de proveer a las generaciones venideras optimismo y motivación. Esto lo vemos en Gaudium Spes, que es la constitución pastoral eclesial en el mundo moderno, y esto está en el capítulo 31. Nadie puede vivir sin la esperanza de que la vida tenga un ulterior significado perdurable, muy por encima de las inquietudes y luchas, al igual que de los gozos y satisfacciones que cada día nos trae aquí en la tierra. Hermanos, este mundo no es lo que Dios destinó para nosotros. No se conformen con tan poquito. Él nos destinó para algo mucho mejor.
Cierto es que las acechanzas del malo están siempre latentes, pero no pueden obligarnos. Nosotros somos quienes o aceptamos o rechazamos sus insinuaciones. Le hace tentaciones. El mundo puede ser un tanto cuanto inquietante. Eso ya lo sabemos. Hay guerras, ansiedad ocasionada por el terrorismo. Hay ferocidad en la competencia, injusticias ocasionadas por la codicia y el poder. Hay distracciones continuas que provienen de los medios de comunicación. La infinidad de horas dedicadas a la televisión con su mucha programación poca o nada edificante. Películas inmorales y carentes de valores. La radio y el internet, entre otros. Amén de las modas, costumbres, principios, moral, respeto a la vida, dignidad humana, la pureza, la honestidad y el eterno consumismo. Y nos dijo su santidad Juan Pablo II cuando vino a Nueva York por vez primera. Dentro de todo esto y los avances tecnológicos con sus grandes y modernos edificios, ¿hay lugar para Jesús? ¿Entienden quién es? ¿A qué vino y por qué vino?
Algunas personas encuentran refugio en varios tipos de actividades espirituales y comunidades que prometen serenidad en un mundo turbulento y se resguardan de las presiones. Buscan técnicas de meditación y a personalidades de buenas publicaciones para encontrar tranquilidad y algo de esperanza.
En medio de toda esta cultura, la Iglesia Católica ofrece el mensaje que viene de la propia revelación de Dios en la persona de Jesucristo desde hace 2000 años. Siempre nuevo y renovable al ser recibido, celebrado y vivido, contemplado hoy día. La Iglesia ofrece a todas las personas un encuentro con el Dios vivo hoy y de encontrar el significado y esperanza perenne.
En cierta forma, mi venerable predecesor estaba consciente de las graves dificultades de nuestros tiempos, especialmente respecto a la profesión de la verdadera fe y de su correcta interpretación. Me pareció oportuno lanzar el año de fe para que coincidiera con el 50º aniversario y el 2º Concilio Vaticano, y qué mejor para correctamente entender los documentos utilizar el Catecismo de la Iglesia Católica.
En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 30, versículo 20, leemos: Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y me abre, entraré a su casa a comer, yo con él y él conmigo. Quizá habrán visto una pintura o un cuadro donde Jesús toca ante una puerta cerrada. ¿Ha notado que la puerta no tiene cerradura por fuera? El autor plasmó el mensaje muy sencillo. Detrás de la puerta estás tú. Si quieres y escuchas a Jesús, solo tú puedes abrir la puerta cerrada. Él no te obligará ni se impondrá.
En Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 27, después de haber hecho un recorrido los apóstoles, se hace este comentario. A su llegada, reunieron a toda la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los pueblos paganos.
Hoy has escuchado el llamado por enésima vez. Estás invitado. Hoy día, la iglesia tuya y mía está siendo atacada. Quieren callar la voz de Cristo Jesús depositada en los apóstoles, los obispos de la naciente iglesia. La comisión dada a ellos por Jesús ha sido pasada a los obispos de hoy día y el obispo de Roma, sucesor de Pedro, Benedicto XVI, vicario de Jesús, nos llama a todos quienes nos llamamos católicos a vivir nuestra fe.
Y bien, amigos, pasaremos a los comentarios de costumbre con relación a este tema tan interesante y tan importante en nuestras vidas, que es un llamado de su santidad a todos los fieles. Y me atrevo a decir de que es un llamado no nada más a nosotros los católicos, sino a todo el mundo, porque todo el mundo es creación de Dios. Y este llamado se apega al mensaje que Jesús vino a dar hace 2000 años y por el cual Él se ofreció en sacrificio para borrar ese pecado que habíamos cometido y que de esta forma pudiéramos nosotros ser de nuevo adoptados por Dios y tener vía franca a poder llegar al cielo. Esto es de lo que se trata. Esto es el por qué vivimos en este planeta. Ese es el por qué tenemos vida. Ese es el por qué la Iglesia tanto defiende a las vidas de los inocentes que muchos países, incluyendo nosotros aquí en Estados Unidos, sacrificamos a diario mediante el proceso que denominamos aborto. Palabra tan soez y tan horrible que suena hasta el pronunciarlo, digamos, hace escalofríos. Es una vida que se está cegando y esa es nada más una de las muestras de los pecados que hoy día se cometen, y lo que quiere su santidad es que volvamos nosotros a esa infancia, a la iglesia naciente, cuando todos aquellos realmente enterados del nacimiento del Hijo de Dios y que andaba predicando y sanando a las personas, le creyeron. Y hoy día nosotros, con tantos avances en ciencia y en tecnología y todo eso, y no lo aceptamos, o si no lo aceptamos, lo ignoramos en forma tan descarada. Esa es la razón del llamado.
Y yo creo que aquí se muestra, Javier, la gran sabiduría del Santo Padre y por qué el Santo Padre está en esta posición, ¿verdad? ¿Por qué Dios estableció su iglesia con un representante de él? Porque él tiene la responsabilidad de discernir los movimientos culturales, espirituales en el mundo y ver qué es lo que el rebaño de Cristo, todos nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, cada año, a mí me encanta el poder escuchar, bueno, el Santo Padre quiere que este año se dedique a esto, ¿verdad? En años pasados fue el año eucarístico, el año de San Pablo, ¿verdad? En el aniversario de San Pablo. Y este año es algo que yo pienso que le ha estado en su corazón, preocupando en cierta forma el ver, ¿verdad?, lo que tú decías, la falta de fe en el pueblo católico, en el cristiano corriente, ¿verdad?, en todos nosotros. Y es algo que debemos que tomar en serio. Cuando el Santo Padre, no es que dé una orden, ¿verdad?, a ver, todo el mundo, sino que nos está animando como el Padre espiritual de todos nosotros a que pongamos atención en una área de nuestra vida que es importantísima. Digo, si no hay fe, no tiene sentido lo que creemos, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante ver cómo en este año de la fe vamos a ir escuchando en las parroquias, a nivel local, a nivel diocesano, a nivel países, ¿verdad? El comentar y el hablar de la fe, o sea, explicándonos, animándonos, y todo porque la fe está basada en Cristo, ¿verdad? Yo quería leer aquí en Hebreos 1, 11, capítulo 11, versículo 1, nos da una definición de fe muy sencilla. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Bueno, sí, esta es una de las definiciones de fe, ¿verdad? Dice tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Bueno, como católicos, ¿qué esperamos? Tú lo mencionas aquí en una de las partes que leí yo. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? ¿Quién es el objeto de nuestra fe? ¿Verdad? ¿Es solamente en un objeto? ¿Es en una ideología? ¿En qué es? Y el Santo Padre nos dice, es Jesucristo, es una persona, es el Hijo de Dios, ¿verdad?
Y y aunando a ese comentario y esa idea que has plasmado, la persona de Jesús es no nada más la persona de Jesús, es lo que simboliza él o lo que no simboliza, representa, uh-huh, y lo que es. Uh-huh. Es algo que nosotros, dijo San Pablo, ojos no han visto ni sí, oídos escuchado. ¿Qué es lo que se nos tiene preparados una vez que crucemos el umbral de la muerte?
Sí.
O sea, pasamos de un estado de vida a otro. Uh-huh. Unos para la condenación eterna, otros para la gloria eterna. Creo que todos desearíamos pasar a la gloria eterna.
Sí.
Y la idea es, ¿qué es? ¿Qué representa toda esa gloria? ¿En qué estriba? Pues, dentro de la Biblia hay muchos pasajes que claramente señalan qué es lo que va a ocurrir. A ustedes y a nosotros nos corresponde enterarnos de todo eso y saber exactamente qué es lo que está al otro lado. Una vez que haya finiquitadose lo que es el mundo actual que conocemos, cuando venga el juicio final, que también está comentado en la Biblia, y el año litúrgico de la Iglesia termina precisamente con ese día del gran juicio, cuando Dios va a premiar y a otro grupo, pues los va a mandar a otro lado. No que Él los mande por ser una persona mala, sino es por elección de cada uno de nosotros. Porque mencionó Gaby de que Dios no obliga, y el Santo Padre, al estar invocando a toda la cristiandad y a todo mundo a que nos dediquemos a este año de fe, Él no está obligando so pena de algún castigo. No, es una invitación igual como la que Dios hace. Y como Cristo dice, yo toco la puerta. Y si tú me escuchas que estoy tocando y me abres, entonces yo entro, porque tú me permites entrar.
Sí.
Y ese es de lo que se trata.
Fíjate que hay una gran diferencia, por ejemplo, en tener fe en alguien que es famoso o que te inspira algo, pero que a lo mejor por estar tan alto, ¿verdad? Vamos a decir un artista de cine, ¿verdad? Que se inspira a uno por su canto o lo que sea, pero que nunca llegas a tener una relación con esa persona famosa. Puede ser que te la encuentres en el aeropuerto o algo y digas después, no hombre, fíjate que me encontré al famoso cantante, ¿verdad? Pedro Infante, haz de cuenta. Y te dicen, ¿de veras? Sí, nada más lo vi pasar, pero era él, ¿verdad? Y la gente tiene fe en tu palabra de que eso sucedió. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios, que no solo es creer en Él, pero el propósito de creer en Él es porque Él quiere conocerte, quiere tener una relación personal contigo y quiere ser íntimo contigo. Por eso el simbolismo de la puerta donde ¿cómo se llama? El cerrojo no está del lado de Jesús, sino del lado tuyo. El catecismo católico explica aquí parte de la fe de esta manera. Dice, es a la vez, hablando de la fe, un don de Dios y un acto humano por el cual el creyente da su adhesión personal a Dios, que le invita a que responda y da libremente su asentimiento a toda la verdad que Dios ha revelado. O sea, Él revela la verdad y es un don de Dios, ¿verdad? Pero a nosotros nos corresponde responder a ese regalo y decir, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Reconocerlo. Dice, esta revelación hecha por Dios es la que la Iglesia propone para que la creamos y la profesamos en el credo, ¿verdad? Los domingos cuando decimos el credo en la iglesia. La celebramos en los sacramentos. La vivimos con nuestra conducta recta al cumplir el doble mandato de la caridad. Y respondemos a ella en nuestra oración de fe. Entonces, la fe es un don de Dios, pero junto con el acto humano de aceptarla y reconocerla, llega a florecer y a tener una expresión, ¿verdad? No solo litúrgica, como dice aquí, a través de los sacramentos, sino en nuestra vida diaria y en nuestra vida de oración. Yo pienso que somos los hombres más afortunados de poder orar y experimentar a ese Dios en una forma personal. Luego, fíjate, me acordé ahorita también en Hebreos 1, dice, empezando en versículo 1, dice, en tiempos antiguos, Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y el cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas. O sea, si nos hubiera tocado nacer en época de Moisés, hubiera sido otra relación con Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos de ellos anhelaron poder estar como nosotros, el haber nacido en una época en que ya Cristo ya vino, ¿verdad? Por primera vez. Entonces, en ese sentido, tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Y aún así, lo que tú decías anteriormente, lo rechazamos, ¿verdad? Lo negamos.
Ese es precisamente el comentario que hace su santidad, de que se remonta no solo a Juan 23, que fue el que dio origen al Segundo Vaticano, porque estaban viendo alrededor toda la inmoralidad que estaba empezando a efervecer y que estaba contaminando a todo mundo más de lo que ya en tiempos
atrás venía. Sí, porque siempre ha existido algo.
Porque siempre ha habido mal, ¿verdad? Pero se veía que estábamos pues convirtiéndonos. Y cosa chistosa, en esta semana pasada se anunció en los periódicos de que aquí en Estados Unidos, hablando de las religiones, los protestantes siempre habían sido la mayoría aquí en Estados Unidos, comparándolos con las demás religiones, y pues la que sigue es la religión católica. Pues ha ido disminuyendo el número de protestantes aquí en Estados Unidos, ha bajado, la católica ha ido aumentando, pero lo que más sorprende es de que lo que se ha perdido en el lado protestante, hay personas que ya no tienen religión.
O sea, neutros no hay nada.
Y está creciendo también a pasos agigantados. Entonces, eso que alcanzó a ver desde aquel entonces su santidad, Juan 23, y después también Pablo VI, y ahora Benedicto XVI, finalmente, digamos, se animó a lanzar el año de fe, porque está viendo que realmente es más que necesario para darnos una sacudida y decir, despierten.
Sí.
Vean a su alrededor lo que está pasando. Vean los valores que tenemos hoy día. Bueno, ¿cuáles valores? Ya los descartamos, todos los valores.
Sí.
Ya no existen. Y veamos inclusive en todos los aspectos que hay. Le damos más importancia a lo material que a lo realmente, la importancia que debemos de darle a lo que es absolutamente importante en nuestras vidas es nuestra vida espiritual, porque estamos destinados a algo mucho mayor que lo que esta tierra puede ofrecer.
Sí. Ahora, estamos aquí no para regañar a nadie. Queremos animarlos, queremos motivarlos a que, no estamos riendo aquí, es porque todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Vamos a decir, la misma lancha. Entonces, queremos animarlos a todos a que tengamos un espíritu de apertura y de humildad, de recibir todo lo que venga a través del magisterio de la iglesia durante este año de la fe, ¿verdad? Y encomendándonos a la Santísima Virgen, que fue un modelo ejemplar de fe.
Y amigos, lamentablemente hemos llegado al final del programa de este día. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos a que se unan a nosotros el próximo domingo con otro tema. Y pongan atención, anímenos a nosotros también, porque estamos, como dice Gaby, en el mismo barco. Los invitamos, pues, al próximo domingo a que se unan al programa este. Se despide Javier Colmenero
y Gabriela Pinedo, animándolos a que asistan a la misa este domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.